Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, bienvenidos a Travesías, un programa más, hoy viernes 20 de mayo. Los invitamos, como todos los viernes, a que nos acompañen en esta travesía solidaria hacia la integración de las personas con enfermedad mental. En el estudio, quien les habla, Gustavo, y me acompaña...
Iván, buenas tardes, travesero.
Y en los controles de sonido, el compañero Juanma. Buenas tardes, Juanma. Y ahora sí, estamos con nuestro primer colaborador. Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo va?
Bien.
Dale. Te escuchamos un poco bajo, así que te vamos a pedir si puedes... Ah, perdón, está el compañero Iván aquí, que te quiere saludar. Pues te escuchamos, Felipe. Si hablas un poco más alto, mejor, te vamos a escuchar mejor.
Vale. Buenas tardes, siguiente. Un tercero social, está un día de más conocidos. Como todos los viernes, digo que hacemos este programa de himno y en directo. Esperamos que lo que preparamos para hoy les haga pasar un buen momento. En el programa de hoy contamos con la colaboración de la Rey, pero en el lado de la poesía de éxito para hoy. También nos encontraremos con David, que escribió un texto de teatro. Yo soy Iván, participará en el literario. Tenemos una revista de salud mental. Seremos música y si nos queda tiempo, hablaremos de final en la ciudad. Solo a veces me decido a los que próximo viernes. Deseo que esta semana. Gracias a ustedes.
No, gracias a ti, Felipe, por introducirnos en el programa, ¿sí? Y esperamos que también tú pases un buen fin de semana.
Gracias.
Gracias, Felipe. Un saludo. Bueno, ¿cómo seguimos así? Como cada año, durante la campaña de presentación de la renta, la Confederación Salud Mental España apoya la iniciativa impulsada por la plataforma de ONG de Acción Social y la plataforma del tercer sector, y bajo el hashtag Marcar la X es lo normal, el objetivo es alentar al mayor número posible de personas a marcar la casilla de fines sociales en su próxima declaración de la renta. Esta casilla es la número 106, que Salud Mental España ha bautizado como la casilla de la X solidaria. Entonces, si usted quiere colaborar con las asociaciones, por ejemplo, que hay aquí en Marbella, lo que tiene que hacer, si es que así lo quiere, es marcar en la declaración de la renta, en la casilla 106, esa X, y allí ayudará a las distintas asociaciones de Marbella y de toda España, por supuesto. Bueno, pasado este pequeño anuncio solidario publicitario,
podemos pasar a escuchar un tema musical. El primero, que se titula Poker Face, de Lady Gaga.
Baby, stay with me.
I love it.
Love game, intuition, play the cards of space.
Escuchando Poker Face de Lady Gaga.
Bueno, y ahora vamos a intentar comunicarnos con nuestra compañera Raquel. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, muy bien. Preparados aquí para escucharte y para saber qué tienes preparado hoy. ¿Tienes una poesía, un relato? ¿Qué es lo que has preparado?
Algo, poesía, relato.
Poesía, relato, pues muy bien.
Se llama.
¿Cómo se llama?
Un viaje hacia ninguna parte.
Vale, muy bien, te escuchamos entonces.
Un viaje hacia ninguna parte, como en una triste carta suicida. He aquí la historia de cómo empecé a morir de usted. Lo fatal del desamor no es seguir vivo, son los restos de vida inútiles que nos tragan ahora en su fuerza. Tu sonrisa y tu determinación. Qué agobiante resulta soltar cuando hay nudos sin extremo, fabricando nidos en la voluntad. Aquel sentimiento no era solo amor, era hogar. Tu alma había llegado a casa, irse de casa cuesta un poco más. Empacas cuando te quedó de dignidad y embonas en la maleta junto a la promesa. Una húmeda plegaria, escapa de los ojos hacia despedida, lejanía de azul. Tejiendo esperanzas con los dedos súplicas, mirando atrás que el milagro de tu abrazo venga a detenerme. Pero nadie queda. He huido por la herida sangrante de tu pecho, esa que no había notado en tu esmero, por esquivar los disparos camuflados de excusas, perforaron también tu fe. Y es que las balas, ahora lo sabes, no solo están hechas de pólvora, las hay también de crueles palabras y otras de silencios, algunos de los olvidos. Y esas son las peores, hieren tan profundo que te dejan vivo. Escarbas dentro, entre las ausencias de las heridas, buscando esa fortaleza, esperando por todos en ti, pero solo encuentras soledad y abandono. Y abatido te dejas caer. Vencido sientes el frío del desamor, calándote hasta los huesos. Inmóvil tu entumecido cuerpo se niega a avanzar. Sabe que el único sol capaz de calentar esa helada melancolía late en su pecho y qué lejos está. Así se termina.
Vale, pues es una poesía, relato, que está diciendo muchas cosas. En principio, querríamos saber si es una poesía que has escrito recientemente o si, por el contrario, es algo que tienes escrito hace bastante tiempo atrás.
Lo tengo escrito bastante tiempo atrás.
Ah, lo tienes bastante, de hace bastante tiempo atrás. Vale, perfecto. Y digamos, aquí hay una historia en donde, como siempre, como pasa con Jordi, como pasa con... en las poesías que lee Iván o cuando las lee David, siempre está esa cuestión acerca de cuánto hay de ficción, cuánto hay de literatura de y cuánto hay de autobiográfico, ¿no? Aquí se habla del desamor y de los sentimientos y... ¿Qué te produjo el escribir esta poesía y el leerla ahora?
Una pareja, y la otra pareja se va, en mi caso se fue a Panamá. Ajá. Y te dejan, te sientes, le dices todas estas cosas que estoy diciendo. Ajá. En la poesía. Porque... el desamor es, como he dicho en la poesía, no es seguir vivo, son los restos de la vida inútiles. Es como sentir que ya no vives, no dejas de vivir un momento cuando te despiden, te abandonan, te despiden de ti. Uh-huh. Y es una sensación muy vacía, te sientes muy vacío cuando alguien te deja o muere por un fallecimiento, o te deja por... decidió que se acabó la relación y él te deja, y o ella te deja, la otra parte se queda con todos esos reproches que yo estoy escribiendo en la poesía.
Uh-huh. Había... sí, ahora recuerdo que había un escritor que decía que el corazón es un músculo muy elástico, ¿no? Haciendo sí. referencia justamente a las rupturas, y a que luego uno podía recomponerse, rearmarse, y con esa experiencia de vida capitalizarla luego de elaborado esa situación de ruptura y dolor, capitalizarla y como experiencia y seguir para adelante. Eso también es posible. Sí,
es como un luto, porque en realidad no vas a ver la otra persona que te deja, es como una despedida que a veces no, ya no volvemos a ver. Hemos compartido vida a lo mejor con una persona años, y luego se despide de ti y no quiere saber nada, y es un luto porque te despides de persona que has querido, que has mantenido una relación durante años, y luego no lo vas a volver a ver ni escuchar. Es como un luto, ¿no? Un luto, ¿no?
Sí. Ahora que lo dices, recuerdo cuando era chico que las personas que estaban de luto llevaban o bien, en el caso de las mujeres, un vestido negro, uh-huh. o en el caso de los hombres, una cinta negra en una de las mangas de la chaqueta, como una señal visible a nivel de lo social y de lo cotidiano, que estaban... elaborando una situación que habían perdido recientemente a un familiar. Pero lo que tenía de bueno también esa época era que, pasado un tiempo, la gente se quitaba el luto, ¿sí? Era como algo que había podido elaborarse y superarse. En este caso, siempre las personas, y a esto aludía con lo del corazón como un músculo muy elástico, siempre tenemos la posibilidad, gracias a nuestra capacidad de resiliencia, de resistir, de reelaborar y de continuar adelante.
Uh-huh. Sí, es cierto.
Evidentemente, todos hemos sufrido en esta vida pérdidas y nos hemos tenido que bueno, a arreglar para continuar viviendo y continuar con otros, sobre todo, por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido y es padre, para no transmitirle ese enorme malestar a los hijos, ¿no? Que sí que a uno lo vean sufrir, pero no que lo vean sufrir eternamente. Por eso decía, siempre tenemos esa capacidad de ir reelaborando estos duelos y estas pérdidas.
Sí, es verdad, pero necesitamos a cada uno le afecta de una manera diferente. Uh-huh. Y cada uno responde de una manera diferente. Hay algunos que no han hecho luto todavía, después de años no han hecho el luto como es debido. Han quitado el negro, pero en el corazón me queda, como yo digo, la vida son restos de vida inútiles. Uh-huh. Porque no le queda nada, no, el gente en un vacío que todo es inútil, todo no, nada cobra sentido porque te falta la otra parte.
Ajá. Aun cuando la vida sigue siempre ofreciendo nuevas experiencias, nuevas cosas, nuevas posibilidades de vínculo.
Sí, nuevas, sí, pero no es fácil encontrar a
nuevas. No, claro que no. No, pero también es cierto que nos retribuye con otras cosas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el caso de los hijos, este tipo de cuestiones que, por un lado, la vida nos quita y, por otro lado, nos da otra serie de vivencias extraordinarias.
¿Cuándo la vivencias extraordinarias?
Hablando de la paternidad y la maternidad como una experiencia enriquecedora, ¿sí? Que bueno, es cierto que tenemos nuestros traspiés y también tenemos esas nuevas experiencias que nos hacen, sí. Sí,
sí, es verdad. El nacimiento de mi hijo marcó mucho para mí, y mi hijo y yo tenemos una relación muy especial, y es verdad que es un vínculo nuevo, pero no deja de quedar un vacío en el corazón que es difícil llenarlo.
Vale, y lo intentas, llenar ese vacío en el corazón con algo que lo compense, algo que pueda, digamos, compensar esa falta, esa ausencia.
¿Qué puede compensar una falta de un padre o una madre? ¿Qué puede compensar esto?
Vale, es una buena pregunta, que la había hecho yo primero. Pero bueno, la podemos dejar en el aire y que cada oyente se la responda de la forma en que le parezca o de la forma en que lo hizo en el momento en que le tocó vivir las circunstancias que fueren, ¿no? Podemos dejarlo como una pregunta, no necesariamente aquí tenemos que responder todo.
Yo creo, perdona Raquel que te interrumpa, que vida no hay más que una y no aprendemos a valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿sabes?
Sí, por eso te digo que yo, hasta que perdí lo que tenía, tanto como una despedida amorosa como un fallecimiento de un familiar, no aprecias lo que tenías cuando ya no lo tienes, porque quedaría yo por un abrazo de una madre o por un consejo, un consuelo, cualquier cosa puede ser de la madre. Jordi, tú, es Jordi quien me habló, ¿no?
Iván.
Ah, Iván. ¿Jordi está ahí?
No, Jordi está, se lesionó en el precalentamiento que hacemos siempre para hacer el programa, y entonces se tuvo que ir a la casa. Lo vamos a llamar por teléfono, eso sí.
Ah, vale. Pues alguien comprenderá porque también perdió la suya. Uh-huh. Y sabe, a lo mejor sabe como yo que siempre queda un vacío y no se puede dar pero es cierto que con mi hijo tengo otro pensamiento, otro sentimiento, y me llena mucho, y uh-huh. Si no lo tuviera estaría yo fatal. es verdad que estaré mucho peor, porque por él es lo que el motor de mi vida es, porque no me dejo caer y vencer por el luto.
Ajá, muy bien. Pues me gusta eso de no me dejo vencer, porque es una actitud de vida muy, muy importante, muy positiva y muy remarcable. Te dejamos aquí, Raquel, te mandamos un abrazo y nos vemos el martes.
Muchas gracias por el rato. Nos vemos el martes.
Hasta pronto. Hasta luego.
Chao. Bueno, decir que Travesías nos permite expresar nuestros pensamientos y nuestras actividades en una sociedad que nos estigmatiza y que nos etiqueta. Nuestro programa es un espacio para denunciar esta discriminación.
Vale, muy bien. Y ahora tenemos un texto que es el lema mundial, el lema para el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Y es un texto de Confederación Salud Mental España, que abre un año más la votación popular para elegir el lema del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. De esta manera, la Confederación anima a la participación colectiva y busca involucrar tanto al propio movimiento asociativo como a la sociedad en general. Los lemas han sido propuestos por un grupo de trabajo formado por integrantes del Comité Pro Salud Mental en primera persona y de la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España, así como del equipo técnico de la Confederación. Al igual que en ediciones anteriores, Salud Mental España atiende al tema propuesto por la Federación Mundial de la Salud, la salud mental y el bienestar para todas las personas como una prioridad global, si bien en la Confederación hemos querido centrar el foco en la infancia y la juventud, dos grupos de población a los que no se suele prestar demasiada atención en materia de salud mental y, además, de los más afectados por la pandemia. El plazo de votación finaliza el próximo 26 de mayo a las 23:59 horas. Bueno, les leo cuáles son los lemas que se pueden elegir y que se pueden votar entrando en la web de Salud Mental España. No hace falta asociarse, no hace falta nada. Simplemente hace falta ganas de participar y votar. Los lemas a elegir son: 1. Salud mental. El sistema necesita reiniciarse. 2. Protege la niñez. Solo hay una. Crear una sociedad de visibilidad y escucha es posible. El lema número 3. Dale un like a la salud mental, por el derecho a crecer en bienestar. El lema número 4 es por una educación emocional en infancia y juventud. Y el último, el 5, una buena salud mental empieza en la infancia y juventud. Esto es, vuelvo a repetir, lo que Salud Mental España nos sugiere votar para participar, aunque más no fuere, en estos lemas y tener un rol activo en la conmemoración, formar parte, aunque sea de una manera muy, muy pequeña, en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que, como sabemos, es el 10 de octubre. No sé qué te parecen a ti los lemas, sí, Iván.
Me gusta.
Uh-huh. ¿Cuál elegirías de los 5? ¿Cuál te gusta?
Me ponía un brete. Ajá. La verdad, son todos muy
acertados, todos. Muy bien.
Pues vale. No sé, el de reiniciar.
A mí me gusta también ese. Sí. Salud mental, el sistema necesita reiniciarse. Me encanta. Sí,
para
sí.
Porque que no se quede obsoleto la sanidad, ni la salud mental, uh-huh. ni las cuestiones acerca de la enfermedad mental.
Exactamente. Sí. Además, cuando algo hay que reiniciarlo es porque no está funcionando bien.
Es como me dijo el padre Pepe, que hay veces que de la encarnación, que hay veces que hay que resetear para empezar de nuevo.
Muy bien. Pues listo. Está dicho lo del lema de la salud mental de la Confederación Salud Mental España.
Perdona, me parece muy bien que pueda participar cualquiera.
Sí, eso es muy interesante. Que no haya necesidad de asociarse ni cosas por el estilo. Es realmente un llamado muy, muy abierto. Bueno, nos podemos ir a la música ahora.
Sí, si os parece bien, podemos pasar a escuchar Como el agua de Camarón de la Isla.
limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara, como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, estaba del monte, así quiero verte, de día y de noche. Pese mi brazo al hombro, su brillo de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar. Si lo quieres y tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Escuchamos Como el agua de Camarón de la Isla. Decirles, señores queridos oyentes, que Afesor es la asociación que organiza este programa y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental. En esta actividad, junto a nosotros, contamos desde el primer día con los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella y con esta casa, Radio Televisión Marbella, la radio en la que tanto tú como nosotros somos protagonistas.
Sí, evidentemente, cuando uno hace un programa de radio, el verdadero protagonista es el oyente, que es aquel que es el receptor del mensaje y verdaderamente la razón por la que un programa de radio existe, es decir, que alguien escuche y se entere, por ejemplo, de la realidad de la salud mental, como estamos hablando desde que empezó el programa y seguiremos hablando a través de distintas noticias que leeremos a lo largo del programa. No sé si tenemos a David ya. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo te va?
Aquí estamos bien.
Vale.
Aquí. Para el texto.
Aquí estamos con un pequeño ruido que nos incomoda un poco. Sí, lo escuchas, ¿no?
Sí.
Sí, vamos a hacer.
¿Otra vez?
¿Cómo? No, es un ruido de aquí, había una corriente de psicología que hablaba de ruido en la comunicación, como todo aquello que interfería en un proceso de sí, comunicación.
Esa es la definición,
¿no?,
de ruido.
Y bueno, tenemos nuestros obstáculos en la comunicación, pero eso no va a hacer que no podamos escuchar tu texto y luego charlar un poco sobre él.
Ok, el texto de esta semana se llama Rin Rin. Rin Rin. Suena mi teléfono móvil a las 10:45 de la mañana. Miro la pantalla y es Martina la húngara. Hola Martina, buenos días. Sí, sí, dime, sí, sí. No sé qué me cuenta Martina el día de ayer. Me repite la frase de Champions League y el Frankfurt. En el último momento ellos fallaron, me dice Martina. Como cuando era 15 minutos más cada uno y no han puesto el gol, prórroga. Con su peculiar acento y su peculiar forma de decir las cosas. Siempre con una sonrisa en los labios por mucho drama que hay en la mesa. El último fallado y ganado el Frankfurt. ¿Por qué no aposté? ¿Por qué no vienes a verme? Vale, voy a llamar a papi. Hasta ahora, un beso. Cuelgo la llamada de Martina. Miro el local italiano donde me encuentro tomando un café con su vasito de agua. La camarera del bar-restaurante exprime naranjas. Suena música de jazz que le da muy buen ambiente al ambiente. Mientras Lucy, que es como se llama la camarera, para el ruido del exprimidor. Lucy entrega los zumos de naranja a sus clientes, a la manera italiana, con una buena sonrisa en la boca. El dueño del local es un tipo de Torino, Italia, de unos 36 tacos. 35 dice siempre que aparenta. Es una persona de muy pocas palabras, pero con unos ojos súper expresivos verdes turquesa. En otra mesa está el italiano, o cíngaro, como le gusta que le llamen. Es una persona muy lista e inteligente. Un tipo bajito, pero con unas eternas gafas de sol amarillas de cazador, que reflejan e iluminan la fotografía instantánea de unos dientes perfectos de un blanco nuclear a Dolce Gabbana. Lucía me acerca un cenicero limpio. Estoy sentado a la sombra. Me dice un no sé qué que no entiendo, lo bonito de sus ojazos verdes andaluz y una sonrisa de estrella de Hollywood de los años 50. Me siento en mi nueva mesa escribiendo estas palabras en mi diario rojo. Bebo agua, entonces respiro. El agua es la vida y el litio es una sal o un mineral, no sé. La ditemia lo dirá. Vuelvo a poner mi cigarrillo mientras continúo escribiendo estas líneas. De un texto que no pretende tener ni pies ni cabeza. Son las 11:30. Mi escritura es ahora mismo a tiempo real. No han pasado más de 45 minutos de la llamada de Martina. Me despido de vosotros y espero que te haya gustado. Chao, hasta otra.
Vale, sí, nos gustó.
Sí, a mí me gustó también.
Sí, sí, eso nos gustó. Y habla de un montón de cosas. Habla de esta llamada, de esta amiga, de tu día a día en un bar, de la descripción que haces del bar. Es un bar al que ya te has referido en algún otro, en sí, algún otro relato, porque es un bar, no sé, cercano a tu casa o...
Sí, el boliche. Uh-huh.
Me gusta cómo queda el suspenso, no sabemos muy bien qué es lo que sucederá. Tampoco, digamos, es que el relato se juegue hacia un final, sino que el relato es justamente toda esta descripción de la situación cotidiana, ¿no?
Uh-huh. Abierto, ¿no?
Sí.
Me gusta mucho lo de que reflejan e iluminan la fotografía instantánea de unos dientes perfectos de un blanco nuclear a lo Dolce Gabbana, me gusta. Esas gafas amarillas del dueño del bar, ¿verdad?
Del italiano. Del italiano, sí.
Sí. Pues me gusta mucho realmente. Y después aparece esta cosa de el agua es la vida y el litio es una sal, un mineral, no sé, la litemia lo dirá. Todo esto escrito en este famoso ya diario rojo.
Sí, sí, cuando me atasco con el ordenador me llevo el librito este, o bueno, tengo otros, pero este es el último que tengo. Como es rojo, lo llamo diario rojo. Y me sirve bastante para desatascarme, porque estoy al aire libre y esa es la última oportunidad de escribir el relato. Y ahí siempre me ha servido de bien, sí.
Ajá, vale. Pues este es como cuando se acerca a la línea que hay que entregar el escrito sí o sí para lo que fuere,
sí,
¿no?
Sí, sí,
esa,
sí.
Esa raya final de entrega.
Sí, ya coges el libro y ya dices, ya vuelvo a casa con el relato, sea lo que sea, ¿sabes?
Pues has vuelto con un relato estupendo, realmente. Gracias. Y eso de que mi escritura es ahora mismo tiempo real, me encanta, porque es como darle más verosimilitud todavía a todo ese proceso, ¿no?
Sí, cuando estaba con el libro recibí la llamada de mi amiga, que me llama día sí, día no, por las mañanas, y transcribí un poco de su conversación a tiempo real, y luego ya enganché, hice una descripción de los personajes que había en el bar y a modo de novela, ¿no?
Novela negra, ¿no?
Sí, de novela negra, sí, americana, o de donde sea. Y sí, creo que está bastante conseguido eso, esa descripción.
Sí, con toda la cosa de la cotidianidad, con el café, con su vaso de agua, en fin, con todas estas cuestiones que hacen a lo que uno vive en el día a día cuando sale a tomar un café simplemente, ¿no?
Sí, es realzar la cotidianidad, embellecerla un poco, sacarle brillo a lo normal, ¿no?
El compañero Iván sabe algo de ir a salir y tomar un café cerca de su casa, volver.
Yo salgo varias veces al día a tomar café por el barrio, pero para mí me da vidilla,
Claro, claro, claro. Hablas con gente.
Sí, te relacionas, te sociabilizas y te tomas un café.
Claro, de paso.
Sí, de paso. Bueno, pues te agradecemos mucho, David, que hayas compartido con nosotros tu relato. Vale. Nos encantó y esperemos que en algún momento pueda haber algún continuará también de esto y sepamos si realmente apareció o no apareció esta persona.
Como hagamos el relato de la churrería que quedamos, me va a quedar cutre.
Muy bien. Te mandamos un abrazo, te deseamos un buen fin de semana.
Iván, un abrazo, Gustavo, un abrazo.
Gracias.
Pues
me parece que podemos pasar la música, ¿no?
Bueno.
Podemos escuchar No Ceiling de Eddie Vedder. Escuchábamos a Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam en solitario, con No Ceiling. Decirles que nos llamen durante la semana al teléfono del Fogón de las Culturas 635-90-66-37. 635-90-66-37, para plantearnos las dudas que tengáis, o simplemente llamarnos para conocer algo más sobre nuestro programa.
Vale, pasamos ahora a nuestro Rincón Literario. En el Rincón Literario tenemos la participación desde su casa, como colaborador y no como habitualmente lo hace desde el estudio, a Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes, traveseros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Pues nada, bien. Aquí estoy. Lo que pasa es que os escucho un poquito. A ver, me voy a mover. Me escucho de vuelta el sonido de mi voz.
Ajá. Sí, rebota.
Rebota un poquito. Pero bueno, bien, vamos, que
mejor.
Estoy aquí con el texto.
Mejor, vale. ¿Qué nos va a leer? ¿Qué eligió?
Pues de mi libro Laberinto de Sentidos, el microrelato La Exposición.
Perfecto, lo escuchamos, Jordi.
Sí, dice así. El principio ajeno de la razón es un hecho que resulta en ocasiones atractivo. Ella se aplicaba en todo momento, aunque los resultados no eran los esperados. Y es que esa manía de aferrarse a un brazo que la sostuviera, que la rodease por las noches, por los caminos de la cotidianidad, le resultaba al fin y al cabo poco rentable. Aún así, no entraba a cuestionarse el ideal como una estafa. No, esa niña era una dulce bailarina que no paraba de dar vueltas sobre sí misma sin encontrarse jamás. Todo olía a suavizante, al tacto era esponjoso y las sonrisas cremalleras de un vestido en el que se sentía a veces ratos feliz, a ratos incómoda. Es esa eterna insatisfacción que en ocasiones nos asalta a casi todos, la que enciende la chispa, haciendo que nuestros pensamientos estallen en mil direcciones, creando fracturas insondables. Quemaba los vestiditos, los peluches, su infancia entera ardía en la pira, incluso las figuritas del pastel se derretían en el infierno de su paso por una niñez programada, unas fotos que se deshacían disolviendo rostros y lugares propios. Ahora sus botas marciales le hacían desfilar, como liberada por un golpe de estado de claveles en la boca de oscuros mosquetones. Continúa. Me llamaban la atención sus guantes, que sostenían un abanico de ideas insólitas, bosquejos de lo que sería su exposición. Retablos de un laberinto de paredes blancas, que abrían el espejo de un rostro nuevo. Me detuve ante su corazón y le pregunté el precio, como si el arte lo valiera. Tal vez esa ausencia de simulación me incomodara, pero no sabía cómo abordar aquel frágil bajel sin sentirme náufrago por un momento. Y sin saber por qué, un buen día desapareció, sin dejar remite. Una carta lacónica de extrañas formas, sellada con un beso de carmín, que parecía a un tiempo un principio y un final. Y por primera vez llegué a alcanzar el sentido de su afirmación, su vida permanente, su fuego de pasión, que devoraba su existencia, y en el que yo ardía en la cama ajena de aquel hotel, interrogándome si no sería una pieza más de alguna de sus futuras exposiciones.
Bueno, está buenísimo el relato. Cuéntame, ¿cuándo lo escribiste?
Sí, el relato en cuestión fue, me vino la inspiración por un relato que, por un viaje que hicimos a Málaga. Ajá. A un museo, a ver una exposición. Y la exposición pues era eso, un poco, contaba un poco la transición entre una infancia difícil, unos recuerdos que no eran del todo agradables, y una transición hacia una madurez donde ya había un cierto equilibrio, donde se rompían un poco las formas también para liberarse, ¿no?, de esa sensación claustrofóbica y difícil de los primeros momentos, ¿no?
Ajá. ¿Tú te refieres a alguna de las exposiciones a las que nosotros fuimos con los chicos del programa?
Sí, creo que fue en Unicaja, creo que fue.
Ajá, sí, sí, me acuerdo de esa exposición, sí. Así que ese viaje y esa visita a la exposición dio lugar a este relato y a asociar todas estas cuestiones.
Sí, había imágenes de lo de las botas marciales, los vestidos, había... yo capturé un poco la sensación, las impresiones que a mí me daban, las emociones que me venían, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, junté un poco las piezas y de el relato de esa forma, ¿no? Como dándole un poco un tinte un poquito más literario, ¿no?
Sí, sí. Bueno, interesantísimo porque, digamos, uno nunca sabe cuando va a hacer una actividad, como en este caso, pasarla bien y ver la exposición y luego tomarnos un café, uno nunca sabe que esto después va a tener una como respuesta un texto, ¿no?
¿Sí? En la exposición, el lenguaje icónico, cuando uno pinta un cuadro, en este caso David nos puede ilustrar mucho mejor que lo que puedo decir yo, ¿no? Pero siempre dejamos como un referente a algo, ¿no?
Ajá.
La imagen siempre tiene ese referente, ¿no? Entonces, esa energía, al poder observarla en una exposición, en un museo, nos puede llegar y nos puede motivar para capturar esa energía y trasladarla a la escritura también, ¿no?
Sí.
Es otro medio de arte, ¿no?
Uh-huh.
Entonces muy interesante, sí, muy sugerente. Como el arte llama al arte y al final se da la mano, ¿no? En ese contexto.
Vale, pues a mí me gustó mucho el relato. Y,
sí, a mí también.
Y bueno.
Hola, Iván, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Te llevo escuchando bien todo el rato, ¿eh? Te he saludado al principio.
Ah, sí, yo es que soy un poquito mal educado, ¿no?
No, adecuadamente. No quería decir eso, hombre.
Vale.
No, ya. No, que quiero decir que yo he dicho saludado a la audiencia, pero no he saludado en concreto a Gustavo y a ti.
Nos damos por saludados nosotros, sí, sí, sí. Como audiencia, porque como también
y
vamos
a
ir el relato.
En los controles.
A Juanma, que está en los controles, muy bien. Bueno, pues le mandamos un abrazo, esperemos que se siga mejorando y el viernes que viene esperemos contarlo aquí.
De acuerdo.
Perfecto.
Fantástico.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo,
Jordi.
Un abrazo.
Gracias, Jordi.
Vale. ¿Cómo sigue el Rincón Literario? Sigue con Iván y
bueno, sí,
una lectura de La Llama Rota.
Tengo,
¿qué te parece?
Yo he seleccionado una poesía de La Llama Rota,
vale,
de Ignacio Caparrós, que es la número 9.
Ajá.
Y reza así: se nos pasan los años, pronto serán ya muchos, sobrepasándonos por cuanto pasa, apaisanándonos uno al otro, al paso de este pasar oscuros pasadizos, por los que nadie pasa de pasada. Y así, nuestras pisadas son las huellas que van, paso tras paso, apaciguando la prisa que con el tiempo nos grita que se pasa. Nosotros ya pensamos por todo lo pasado, ya pesamos por todo lo pasado, por lo que está pasando o por pasar, nos queda que nos pase o sobrepase. Y al paso vamos de los pasos nuestros, abriendo surcos no pisados, pústulas en nuestros pies y en otros que comienzan a pisar los senderos que pasamos. No es el tiempo el que pasa, somos nosotros mismos.
Bueno, me gusta mucho esto que has leído. Es un como una suerte a veces de diversión, de divertimento que él escribe con respecto a cómo suenan las palabras y a la repetición y cómo juega con los sentidos.
Hay muchas aliteraciones
sí,
y figuras retóricas.
Exactamente. Buenísimo y además muy diferente al tono de muchas otras poesías del texto.
Sí, sí. Dice que nosotros somos nuestro propio tiempo, ¿no?
Uh-huh.
El tiempo somos nosotros mismos.
Uh-huh. Exactamente. El tiempo pasa, lo que pasamos somos nosotros. Muy bien. Vamos a leer ahora, por último, en nuestro rincón literario, de Atrapasueños, que es un libro que compendia las mejores poesías y relatos que se presentaron en los certámenes de literatura de AFESOL, un texto de María Esther Aguilar Elena que se llama Mi pluma, y dice así: de alma inconformista e irritable, busco siempre el puerto de mi página en blanco, la tinta de mi mar. Mi pluma dibuja mis caídas, siempre se inventa cuando estoy triste un bonito final. Entiendo lo que no puedo explicarle a nadie, confesora consejera, amiga inquebrantable que sé que nunca me fallará. Es mi mejor poema, esa que dice en silencio lo que a menudo mi boca tiende a estropear. Mis recuerdos y añoranzas, mis anhelos, mis derrotas, mis veces en las que no sé cómo actuar. Mi pluma dibuja con mis derrotas el camino de mis éxitos. Mientras tenga yo su tinta en mis manos, mis sueños imposibles siempre podrán hacerse realidad. Bueno, es una manera estupenda de decir cómo el escribir sobre nosotros y sobre los problemas que tenemos o sobre las cosas que nos pasan,
sí, escribir
puede resultar esclarecedor, terapéutico, en fin.
Hay que hacer cosas.
Uh-huh. Y cómo, digamos, con la escritura uno también puede, de alguna manera, como dice otro texto editado por FEAFES, sanar el alma, ¿no? Cuidar. Uh-huh. Cuidarse y curar aquellas heridas que pueden haberse producido o que podemos haber tenido.
Sí, muy bonito el poema. Pues ahora podemos pasar a la música otra vez con el cuarto tema musical, que se titula Don't Worry Baby, de los Beach Boys. Don't Worry Baby de Beach Boys.
Sí, algo así como No te preocupes, cariño. Vale, ¿no? Una sí. cosa así. Bueno, ahora vamos a leer un comunicado de la OCU sobre la realidad de la salud mental en España. Dice así: los problemas de salud mental han aumentado en los últimos tiempos. Aunque ya estamos viendo la luz al final del túnel, muchas personas sufren el impacto psicológico que ha tenido la pandemia y cuando acuden al Sistema Nacional de Salud, la solución que reciben son pastillas. Esta es la introducción de la Organización de Consumidores y Usuarios, que presenta un comunicado a través del cual alerta tanto del incremento de los problemas de salud mental en nuestro país, especialmente ansiedad, depresión o somatización, como del aumento cada vez mayor del consumo de psicofármacos, principalmente ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Debido a la medicalización de estos problemas y a la falta de profesionales de la salud mental en el Sistema Nacional de Salud, para la organización resulta especialmente preocupante el hecho de que la población adolescente de entre 14 y 18 años consuma cada vez más medicamentos hipnosedantes y a edades más tempranas, por ejemplo 14 años, más aún teniendo en cuenta los graves efectos secundarios que conlleva su consumo, entre ellos los altos niveles de dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia que generan si se mantiene su consumo, su interacción cuando se mezclan con el alcohol, otras sustancias u otros medicamentos, o el mayor riesgo de deterioro cognitivo o de fracturas en el caso de las personas mayores. Dado lo expuesto, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, insiste en la necesidad de emprender medidas y destinar más recursos a la atención de la salud mental en la sanidad pública, instando a adherirse a su campaña Más psicólogos clínicos en atención primaria. Entre las medidas propuestas, pide que se triplique el número de psicólogos clínicos en el Sistema Nacional de Salud, para alinearnos con los países de nuestro entorno. En España, dice OCU, hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una cifra 3 veces inferior a la de la Unión Europea. Que se convoque, pide, una cifra suficiente de plazas PIR para cubrir las carencias del sistema, que se reduzcan entonces así las listas de esperas y que se reincorpore la figura del psicólogo clínico en atención primaria. Después decimos nosotros, hacemos un paréntesis, algo que nosotros venimos leyendo y reclamando desde hace bastante tiempo en Travesías. Esta última medida, que ha venido siendo puesta de relieve por el Consejo General de la Psicología en los últimos años, redundaría en un ahorro en términos de costes económicos y sociales, al facilitar, entre otras cosas, la detección precoz y la intervención temprana de los problemas de salud mental, así como la reducción de los tiempos de espera para recibir el tratamiento adecuado, evitando, a su vez, las complicaciones en la sintomatología del paciente y la consiguiente cronificación. Bueno, para los que no saben, la Organización de Consumidores y Usuarios es una asociación privada independiente y sin ánimo de lucro, que nació en 1975 con un objetivo muy claro: la información y atención de los consumidores y la defensa de sus intereses. Efectivamente, nuestro servicio de salud mental, nuestros servicios de salud mental, son servicios en donde la psicología realmente brilla por su ausencia, ¿no? Hay muy pocos psicólogos nombrados en los servicios y estos no dan abasto para cubrir la demanda de psicoterapia o de tratamiento psicológico, de apoyo o de lo que fuere. Y entonces, pues, lo que se hace es recurrir a la medicalización, ¿no? O sea, a recetar, cuando en algunos casos se podría obviar la medicación y tratar con psicoterapia. Esto no quiere decir que nosotros estemos, digamos, cuestionando el hecho de que hay enfermedades mentales que requieren de una medicación y que es imprescindible tratar medicamente para que la persona pueda realizar su vida en plenitud. Pero también es cierto que tenemos que cubrir el otro aspecto, el aspecto de que no solamente la medicación es el tratamiento, sino que también es necesario hablar de los problemas, y para ello, pues, la figura, claro, del psicólogo en atención primaria, como pide la OCU, es una figura realmente muy, pero muy importante. Bueno, con esto damos por concluido la parte, digamos, informativa de nuestro programa. Nos queda hablar un poquito del deporte.
Ah, sí. Bueno, podemos decir del deporte, decir que el Madrid Baloncesto se enfrentará a Anadolu Efes en la final de la Europa League de baloncesto. Yo no tengo ni idea de lo que significa eso, ¿no?
Vale, pues es que el Madrid va a jugar la final de baloncesto con el Anadolu Efes en la Europa League.
Que
nos estamos yendo, ¿no?
Sí, nos despedimos hasta el próximo viernes, escuchando el tema Amore. Travesía es un programa que hacemos en vivo y en directo. Volvemos el próximo viernes con más Travesía. El programa de hoy se repite mañana sábado a las 13 horas. Además, en la web de Radio Televisión Marbella puedes escuchar los podcasts de programas anteriores en la web de esta emisora. Siempre puede llamarnos al 635 90 66 87. Con mucho gusto responderemos. Buen fin de semana y que todo sea para bien.
Gracias. Hasta luego.